Señoras y señores,
espero que ya estén listos, ¿no?
Porque ya comienza
en YouTube y en Twitch
El Leñero 2022.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Arrancamos un nuevo programa de Leñero. Acá estamos, como cada domingo por la noche, listos para charlar, listos para debatir, listos para polemizar del deporte más lindo del mundo, en el programa elegido del mundo del ciclismo, porque ustedes que están del otro lado lo hacen posible, porque ustedes domingo a domingo han hecho de Leñero un programa de culto ya, un programa que nos gusta hacer, que lo disfrutamos mucho y que hoy vamos a poder charlar. Y les cuento una cosa, para las más de 400 personas que desde el minuto uno ya están conectadas, bueno, el profe está con todo y viene desde la previa hace 10 minutos que está piquiti, piquiti contra mi persona. No entiendo por qué, si yo soy un santo, no entiendo. Ya vamos a charlar con el profe, le vamos a dar también la bienvenida a todo nuestro super equipo. Señoras y señores, bienvenidos a este programa que ustedes eligen para charlar y divertirse, por sobre todas las cosas, del deporte más lindo del mundo. Profesor Oscar Restrepo, ¿cómo anda, profe?
Hola Mario, ¿cómo estás? Un abrazo para Laura, para Víctor, para Emanuel, para las leñeras y leñeros, un abrazo para todos. Hoy no voy a hacer ningún titular, ninguno. ¡Apa! Voy directo y de frente. Señor Sábato, usted hoy públicamente tiene que decirle a todos los leñeros, retractarse de sus palabras agresivas de todos los últimos 10 años contra Richie Porte. Hoy le ha dado una bofetada a usted y a los que dicen que es una sanguijuela, que es un tipo que solamente va a buscar la carrera para él, que él solamente va a que Richie Porte Club favorezca o luzca dentro de las carreras. Yo creo que hoy le ha dado una demostración a usted, concretamente el señor Sábato, y a todos los que dudan del profesionalismo, de la categoría que tiene Richie Porte, con lo que hizo hoy en esos 25, 28 kilómetros, donde se expuso, donde dio absolutamente todo lo que tenía para que Richard Carapaz rematara lo que no fue capaz de rematar. De manera que ahí le dejo se la dejo saltando, para que si quiere la tire al arco, si quiere la saque de la cancha, pero no hay derecho, Mario, a que tú sigas dudando de la honestidad de Richie Porte. 10 años llevo escuchándote lo mismo.
Profesor, le pido una sola cosa le pido. Prométame, sí, que nunca vamos a dejar de hacer el leñero los domingos a la noche. Es lo único que yo le pido.
Mientras Dios me dé vida y tenga salud, aquí estaré, tranquilo, no hay problema.
Por favor, es lo único que yo pido, que nunca se acabe el leñero. Qué lindo tenerlo con nosotros, profe. Cómo lo extrañé toda la semana, profesor. Toda la semana. Le damos la bienvenida a mi querido amigo y hermano de la vida, el señor Víctor Hugo Peña. ¿Cómo andás, BH? Me parece que vos tampoco te salvas hoy, ¿eh?
Bueno, Mario, un saludo especial para ti, para el profe, para Emma, para nuestra nueva leñera, que ya, bueno, no es sorpresa para Laura Lozano y para todos ustedes. Mario, mira, yo me sentí satisfecho con, discúlpame, sé que tenemos una gran amistad, pero me siento satisfecho con esa introducción que hizo el profe, porque yo como gregario, muchas veces, de verdad el profe lo sabe, como gregario que fui en la vida del ciclismo, muchas veces me sentí como ofendido cuando se creaban esas dudas respecto a este que tiró pero no tiró, este también tiró pero se guardó, este se hizo el enfermo, este no, bueno, en fin. Y hoy creo que Richie Porte sacó la cara y la casta de los gregarios, dejando todo por su capo, su jefe de filas. Así se diga que subieron a ritmo y que hubo sprint de montaña. Creo que hoy fue una carrera muy estratégica. Pero bueno, ahí estarán nuestros leñeros para debatir junto a ellos lo que ellos piensan de la carrera también, porque todos tenemos una visión y una opinión diferente.
Los quiero leer, gracias Benjamín Beltrán, que dice que son todos contra Mario Sabato, y está bien, no tengo problema, acá estoy, tengo espalda, sé que hay varios que piensan como yo, sé que no todos confían en los gregarios. Hoy sí, Richie Porte, chapó, pero no siempre ha sido así de todos lados. Vamos a seguir presentando
Mario,
a nuestro super equipo.
El domingo pasado dijiste, el domingo pasado cuando dimos los pronósticos, dijiste, no, es que ese Richie Porte, ¿qué es que vamos a poner? ¿Dónde lo incluimos? ¿Lo colocamos en un plano de favorito, en un plano de...? No sabemos, porque es que él corre para el Club Deportivo Richie Porte. Mario, rectifica las palabras, Mario, por favor. Di, estaba equivocado con él. Yo creo que la demostración de hoy es clara, hombre, de que ese es un tipo correcto, correctísimo en la bicicleta. Para mí, pues.
Le damos la bienvenida a nuestro productor general, al señor Emanuel Sabato, que espero que esté calmado y que esté de mi lado, ¿no? Como familia, porque entre familia hay que defenderse.
No.
Hola, Emanuel.
Hola, buenas noches, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Y estoy claramente porque...
Espera.
Por una cuestión
espera,
de...
Espera.
¡Clan! ¡Clan! Se la anticipé.
Hola, ¿qué tal? Me miran todos acá en el hotel. No entienden nada. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, son 1000 personas en el leñero. Disculpas, estoy en el lobby del hotel acá en San Juan. Perdón, Emma, que te interrumpí. Ay, me hicieron poner colorado, qué vergüenza.
No, que ya me quedé. Como dictan los dictámenes de la familia, de la amistad y de todo, y porque siempre declaro lo mismo, de que por esa persona yo me dejaría cortar las dos manos si hace falta, estoy del lado del profe, siempre.
Ya lo sé, me imaginaba.
Muchas gracias, estimada.
Compañera de equipo, le damos la bienvenida una vez más, Laura Lozano. Qué placer y qué privilegio tenerte con nosotros, Laura. Ya sos del equipo, oficial. Basta de esto de que una invitada, un domingo, ¿no? Acá te queremos todos los domingos, nosotros y todo el chat. ¿Cómo estás, Lau? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, a tanta audiencia que antes de que entrara ya, pues hizo honor Mario con el auténtico sonido que hace siempre. Un placer para mí, la verdad, estar aquí frente a ustedes, que son unos cracks, unos sabedores experimentados, y bueno, hacerle honor a este espacio, obviamente también apoyando el ciclismo femenino, que también es necesario destacar, y bueno, hablar de todo lo que ha sucedido, que es mucho, durante este Giro de Italia.
Y quiero, antes de que vuelva a intervenir el señor Anti-Richie Porte, reconocer algo, y yo lo hago con la humildad de siempre. Usted me conoce, Víctor, usted me conoce, Manuel y Laura, el señor no me conoce, no. Hoy Mikel Landa hizo una carrera de crack,
no, y se no lo vamos a permitir a usted, oiga, pecador,
y no ganó la etapa, no ganó la etapa por la caída que sufrió, pero yo creo que era el candidato para ganar la etapa, de manera que yo no tengo ningún reato en reconocer la demostración que hizo hoy Mikel Landa, extraordinaria, notable.
Bueno, profesor, ¿qué carrera vio? ¿Qué hizo Landa hoy?
No, corrió con inteligencia.
A ver, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? El anti-Landa. El anti-Landa. ¿Hoy fue el anti-Landa?
No, el landismo está más vivo que nunca. Corriendo así como corrió hoy, puede aspirar a algo.
No, perdóname. Estás hablando con el CEO del landismo. Y yo hoy en la asamblea... Pues sí, porque ascendí, profe, ascendí. Arranqué como gerente de marketing, bueno, me dieron un lugarcito y ya me puse como el CEO del landismo mundial. Hoy en la asamblea yo lo dije, así no corremos nosotros. Landa no corre así, Landa no corre a rueda, Landa no mira qué hace el resto y aguanta la rueda. Así no es, Mikel Landa, y así no es el landismo. Entonces, si ustedes son los anti-espectáculo y les gusta este tipo de corredor que hoy fue Mikel Landa, les aclaro que esto no es el landismo. El landismo es atacar, el landismo es espectáculo, el landismo es jugar.
¿Cuántos días llevamos de giro? Real.
9 días, profesor, llevamos.
Bueno, son 23.
Además, no sé descanso, después esperemos. De una caída, creo que es mucho, ¿no? Destacadísimo esa labor, porque no podía pensar en voy a atacar hoy justamente cuando me caí. Cuando
había que pasar el día hoy.
No, y otra cosa.
Ganó mucho.
Había caído Pello. Había caído Pello, había caído Buitrago, tenían problemas en el equipo. Hoy se le desmoronó un poco las cosas a la escuadra del Bahrein.
No, ya eso, profe, hay que sumarle que iba muy rápido, que el señor Richie Porte, su amigo, Lo llevaba a todos al límite.
De la lengua, dígalo, claro, o sea, de la lengua a todos.
Iban todos.
Y que sí. Aparte, perdón, y eliminaron al uno de los principales candidatos de la lucha por la general, ¿no? O el que quizás más miedo se le tenía.
Claro.
Ese ritmo de Port, más claro, todo lo demás, me parece que es demoledor. Sí. Y hoy, si... Porque he leído varios tweets, ¿no? De, ay, hoy el Ineos no va a festejar, el Ineos hoy va, no va a dormir tranquilo porque llegaron su mejor hombre de la montaña, llegó con otros seis en un puerto durísimo con Lowhouse. ¿También? Para mí el objetivo, o sea, sinceramente, el único que a mí me provocaba miedo, entre comillas, para Carapaz, era Simon Yates.
Oye,
era
y más
después de haber ganado esa crono que ganó.
Claro, claro.
Seleccionaron la carrera.
Pero, digamos, no está Yates, pero para mí le nacen a Richard unos enemigos complicados, bueno, unos rivales difíciles. Almeida, Landa, Bardet,
creo que Hindley. Hoy es Almeida el principal miedo.
Sí, para mí Almeida, exacto, de acuerdo.
Muy inteligente, además.
Es que hay
sí,
una
pero Almeida llegó con ellos en la montaña durísima, Mario, en la crono le gana.
La crono sí, es de sí, cuánto, es 19, ¿no? De 19.
Sí, la crono anda muy fuerte Almeida, no es que anda.
Pero
ahí,
no. Chicos, no empezó la montaña todavía del Giro de Italia.
No, ¿ves? Mentira, ¿qué? ¿No?
Primer...
no, 5.000 metros de desnivel.
What did you say, mate?
¿Qué? Etna, Blockhouse.
No, ¿sabes qué pasa, Pro?
Perdón, vamos por partes, porque nos estamos perdiendo.
Campeonatos Panamericanos de ciclismo.
Nos estamos perdiendo.
Y eso allá es mesa de billar.
Claro, es una mesa de billar.
Claro, entonces el hombre es uno que la montaña...
Está traumatizado. Espere.
Y yo necesito que el público que está del otro lado, ¿cuánta gente hay? A ver, en este momento ya conectado, 1.250 personas en YouTube, no sé en Twitch, Emma, me dirás vos, porque no tengo forma de verlo. 1.500, ponerle personas que ya están del otro lado. Que por favor necesito que me digan cuánto les gustó del 1 al 10 este arranque del Giro de Italia.
Ok, sí.
Porque yo hasta el momento, y necesito que ustedes también me lo pongan, yo le voy a poner por la lucha entre los favoritos hasta el momento un 2.
Pero espera, te quiero hacer una pregunta. Diez. ¿Con cómo lo estás juzgando? ¿Cómo
yo estoy jugando vueltas o lo estás jugando que vamos 9 días?
No, para.
No, déjame terminar.
¿Lo estás vamos jugando como una carrera de grandes vueltas o como venís de temporada de clásicas?
Estoy jugando
y estás
como que si
como
ponen
si
21 etapas es porque hay que correr 21 etapas.
Perfecto.
Si no que corran 5, hermanos. Si todos hablan de la tercera semana, pongamos una carrera de 5 etapas.
8, yo le pongo un 8.
Un 8. ¿Por qué, Víctor?
No, porque va una primera semana interesante. Hoy ya no está Yates, ya no está Miguel Ángel López, ya no está
ya
Tom
no está Wilco,
candidato. Ya no está Wilco.
Eso es el ciclismo para Víctor Hugo Peña. Eso es el ciclismo. Él ya no está.
Eso no, es una carrera de eliminación.
Resistencia.
Es que esa es la palabra, Mario. Es una carrera de eliminación. Por eso te dije, ¿estamos en qué etapa? Me dice, la 9. Ok. Quedan 2 semanas muy fuertes, muy duras, muy complicadas. Una semana, como dijo hoy Juan P. López, dijo, para mí esto es un sueño. Yo no me imaginé jamás en mi vida que iba a estar de rosa durante 5 días. Si la pierdo el martes,
más, profe,
atiéndame, si no la pierdo el martes o el miércoles, mi conciencia está tranquila. Y dijo una cosa que a mí sí me parece, Mario, que le da la razón a Víctor Hugo. Yo tengo que descansar mucho, dormir mucho, masajearme mucho, porque tengo que reponer antes del martes, si no voy a llegar realmente con lo justo. Hoy es un esfuerzo mayúsculo.
Voy a leer algunos puntajes. Darío Terán le pone un 8, John Jairo Roballo un 6, Reinaldo Varela un 7, Carlos Villotto un 10, Andrés Ceballos un 4, Camilo Hernández un 7, Cristian Eduardo Conde Rodríguez un 9, Sebastián Jaucito un 7, Juan David Jaramillo un 7, Ángel Leiva un 9, che, pero bárbaro. Beto Durán un 8, Juana Barca un 6. ¿Usted, Laura Lozano, qué puntaje le pone?
Bueno, yo tengo que ir lo más cerca. Yo estoy muy
cerca. No, es que me río, perdona, Laura, me río. No. Porque es que por primera vez.
Puta madre, no encontré ni un 1 ni un 2.
Por primera vez le falló la afición a Mario.
Che, un tira en un centro.
No, a mí me ha encantado, la verdad. A mí me ha encantado el Giro. Creo que lo que hizo también Van der Poel el día de ayer, el espectáculo que hemos vivido entre los velocistas, porque yo no puedo tomar el Giro solamente pensando en la clasificación general. Porque pues si pienso en la clasificación general, también pienso que son 21 días que se tienen que ir construyendo estratégicamente y que obviamente los más inteligentes, más resistentes, y grandes favoritos no pueden fallar, entonces ellos tienen que cuidarse. Y creo que, digamos, Carapaz tenía hoy la condición para mí de ganar, pero la ganancia que él había planteado con su equipo era llegar ahí, buscar la etapa, más no sacar tiempo. Creo que eso era lo que él quería hacer en este día y ya eso era ganancia.
¿Cuánto le pones entonces, Laura?
Yo le pongo un 7.
Voy a leer algunos más mientras el profesor piensa su puntaje. Alex,
no, yo ya lo tengo definido. Antes de las 5 de la mañana, antes de que partiera la etapa.
Wilder Ávila, un 3. David Sánchez, un 2. José Jesús García, un 8. Roberto Sandoval, un 5. Gus Martín, un 3. Hugo Fernando Lemus Arevalo, 3.5. José Gutiérrez, un 1. Bien, José. Santiago Parras, un 4. Reinaldo Rojas, un 8. Miguel Romero, un 8. Miguel Eduardo Vélez, un 10. Bueno, hasta ahí leo porque ya piensan mucho en números altos. Estimado profesor, ¿qué puntaje le pone usted?
Mario, hasta la etapa del viernes, fue tediosa, eso sí, sí te lo reconozco, una etapa que, no sé, me dejó dudas respecto a que si era que se estaba pensando, mucho el sábado y domingo, ¿no? Bueno, sí, la etapa ¿no? esa que realmente, pues para mí no, como que no trascendió. Yo le pongo un 7, Mario, y quiero dignificar y quiero significar que lo que está haciendo ese muchacho Juan P. López es histórico para el ciclismo español, histórico para el Trek, y creo que eso le revaloriza. Le da otro ánimo y otro cariz al Giro de Italia. Y creo que el retiro de Superman, el retiro de Morcov, el mejor tren de toda la carrera, el retiro de... Bueno, se han retirado dos o tres corredores muy importantes. Yo creo que no le va a restar, al final de cuentas, a esta carrera. Yo creo que hoy Nibali y Valverde, Víctor Hugo, 42 y 36 o 37.
Y
¡ahí!
¡Pozo vivo!
¡Pozo vivo! Bueno, eso, yo creo que eso es una demostración de que los tipos andan muy bien, están muy bien preparados.
Es una demostración de la renovación del ciclismo, es tremenda.
Es valorar, hay que valorar.
¿Qué puntaje le pone, profesor? Un 7, entonces, raspando.
Raspando sería un 5.96, 7. Okay. Por la etapa del viernes. Si no, le pongo un 8.85.
Emanuel, ¿usted qué puntaje le pone a este Giro de Italia en la lucha de los favoritos?
Yo le pongo un 8. Está muy estratégico y aparte de lo que...
¿Estratégico?
Decía hoy, sí, claramente. Esto es estrategia pura. Lo de hoy, lo de Richie Port, como tiró... Es más, y creo que se desgastó tanto tratando de distanciar lo más posible a Yates y tratando de seleccionar mal la carrera que hasta le quedó corto. Porque a 4-5 ya quedó solo Carapaz. Yo creo que no sé si estaba planteada así la estrategia, quizá era para un poco más...
Ellos querían ganar la etapa, eso sí, claramente. Exacto, pero querían ganar la etapa.
Yo creo que la energía, como la tienen seleccionada, obviamente después en la carrera es diferente, ¿no? Pero yo no sé si Richie Porte era hasta 4,5.
Para ustedes que son los defensores de este tipo de ciclismo moderno, les pregunto, ayer a la noche, cuando fueron a apoyar la cabecita en la almohada y decían... Tercera, arrancamos subiendo tercera, segunda, el paso Lanciano y terminamos en Blockhaus.
¿En qué semana?
En una carrera de 3 semanas, Emanuel, ¿qué tiene que ver?
¿Cuál de las 3 semanas?
Pero si el año pasado Egan Bernal entonces es un bobo que atacó en la cuarta etapa, Egan,
¿cómo llegó
a
la última semana Egan?
¿Y ganó? ¿Ganó dando espectáculo?
Está bien, pero ¿cómo llegó?
No, ¿qué tiene que ver? Si la carrera son 3 semanas, ¿vale atacar las 3 semanas? Si no, entonces no
corramos
las 2 primeras.
Obvio que vale, pero cada uno marca su
entrada. La entidad de los rivales también.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Mario, que por ejemplo, tal vez a la etapa de hoy, para haber sacado 10 puntos, le faltó de pronto un ingrediente así amenazante en la escapada, ¿no? Es decir, que la escapada se hizo, pero fue una escapada que le benefició al Trek y a Ineos porque pusieron un ritmo, controlaron y fueron al ritmo de ellos. Donde se hubiese metido en esa escapada, no sé, a ver, otra vez un Tom Dumoulin, por ejemplo, que estaba a 5 minutos. Igual comienza la subida y se queda, pero los hubiese puesto nerviosos.
No, pero Víctor, ¿sí? Yo digo, de verdad, ¿vos no esperabas en serio que hoy, 8 días en que los favoritos no se movieron? 8 días, como bien vos decís, guardando. Viene hoy, para la gente que no sabe, el martes es plano, el miércoles es plano, el jueves es plano, el viernes es plano y el sábado es plano, el Giro de Italia. Vienen
pero tiene trampas, esta semana tiene trampas.
Pero van a guardar para la tercera semana, lógicamente. van a guardar
el domingo,
como...
El domingo es durísimo.
El domingo. El domingo hay tampoco es durísimo, pero sí hay montaña hasta el domingo. Por eso digo 5 etapas. Y yo digo, no era hoy para probar en ese puerto de primera categoría. No era hoy para tratar de... Porque yo digo, se está corriendo al ritmo de Ineos. Y está perfecto. ¿Cuál es la estrategia de Carapaz? Yo no la sé, no la comparto, pero evidentemente corren como él quiere, ¿no? Él los lleva a todos así, ataca faltando 4, no pudo sacar ventaja, pero va, eliminó a uno, eliminó al otro, eliminó al otro. Ahora digo, y vuelvo con Landa, y vuelvo con este chico Hindley, o con su favorito Almeida, el favorito de ustedes 4, Almeida, o con Bardet, o con, no sé, con cualquier otro, ¿no? Con su sobrino el filósofo, profe. No piensan hacer nada para tratar de correr, no piensan atacar de lejos. ¿Y si hoy Carapaz estaba mal?
Cuando se va con lo justo, hay que llegar con lo justo. Cuando hay de sobra, Mario, seguramente alguien va a reventar la carrera mucho más. Para mí hoy Ineos corrió bien. No concretó Carapaz, que era el objetivo de ellos era ganar hoy con Carapaz. No lo concretaron. Pero yo creo que ellos van a dormir muy tranquilos o están durmiendo muy tranquilos y sabiendo que hoy en el 33% del Tour ya alejaron varios rivales y saben que los oponentes de Carapaz son 4 o 5. No hay más. ¿Eh? Para mí son 5 los que quedaron hoy seleccionados para pelear el Giro. No hay más.
2 de los 3 cucos, por decirlo así, o de los que más miedo quizá le daban en la previa, que son Dumoulin y Yates, están afuera.
Están afuera.
¿Dumoulin?
Mario, sí. ¿Quién no hablaba de Dumoulin en la previa?
Yo.
Yo tampoco. Vos
sos un tipo muy especial.
Laura. Sí. Laura.
Es una chica muy especial. Pero todo el mundo, el líder del Jumbo, el mejor equipo del mundo, vivir.
No. ¿No? Yo no sé qué ciclismo. ¿Estás viendo vos el ciclismo en las carreras?
Pero,
¿y eso?
Obvio. Pero sí, Mario, yo estoy de acuerdo con el profe de haber tenido más superioridad de fuerza sobre los demás. Creo que sí lo habrían intentado. El ritmo era demasiado fuerte.
Muy fuerte.
Los acabó a todos, hasta el mismo líder, ¿no? De su propio equipo, al punto de dejarlo también, pues, en una situación difícil al final. Creo que iba por la etapa, se le notó cuando se abrochó el jersey ahí en pleno momento. Sí. Dije, ya, está a la fija, pero pues se
sorprendió. Y la agüita, ya, ya estoy fresquito.
Eso fue un detalle muy importante, Laura, que te diste cuenta, porque el hombre se subió la camiseta porque él dijo,
ya gané, hoy.
Yo corono hoy. Yo corón hoy, para la foto.
Me gusta esta palabra que dice Mario Ceballe. Dice que no, que yo no sea malo, pero dice, ¿quién va a querer agarrar la malla de líder para tener 5 días desgastando al equipo, al Pepe, ¿no? ¿Puede ser que haya pesado eso el Ineos? De decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy eliminamos a Yates, eliminamos a Kelderman, eliminamos a Chicone solo, ¿no? Por las dudas, por si quedaba Sosa.
No, Chicone está enfermo, Mario. Quiero aclarar, ¿no?
No importa, lo eliminaron. Pero vale. Enfermo, bueno. Enfermo.
No, 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 está enfermo. No, 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 pero es que hay que aclarar, porque es que... No, el tipo se reventó. No, sí. El tipo viene enfermo.
Son muchos los que están en circunstancias.
Y por ese motivo, y Kelderman hoy Kelderman también, tuvo 2 cambios de bicicleta y parece que tiene una bronquitis o una gripa, no sé. De todas formas, son incidencias que están influyendo seguramente en ese resultado. ¿Usted cree que Chicone, Mario, en una buena condición, no estaba al lado de ellos? Claro. Pero hombre, por supuesto que sí. Y lo que dijo Juan P. López, cosa, yo estoy muy preocupado porque él era el líder. Yo vine a trabajar para él y ahora me toca a mí aguantar toda esta presión. Claro. El tipo está muy presionado.
Y una sola cosa te voy a decir, Mario. Que el mayor enemigo de tu ciclismo, o supuestamente tu ciclismo, ¿no? Emanuel Buchmann, que no le gane el puesto a Landa en el final, ¿no? Porque te tenés que retirar, ¿no?
¿Por qué? Perdón, ¿por qué?
No, digo, fuiste muy crítico con Buchmann, dijiste que nunca en la vida le viste.
¿A vos te gusta cómo corre Buchmann?
Tiene resultados.
Claro, pero ahí creo...
Él corre como Giro, como Rigo. Él corre como Rigo.
Rigo, yo creo ¿qué vas a decir de Rigo?
¿De qué? ¿Qué voy a decir de qué?
De Rigo, decime.
A mí no me gusta el estilo de correr de Rigo, ¿no?
No.
Ah, bueno, pero le rinde.
Me parece un fenómeno como ciclista, me parece un fenómeno como, Giro de Italia. Como personaje, está bien, pero a mí no me gusta su estilo de correr. Lo respeto. También te respeto a Buchmann. Yo creo que, a ver, Rigoberto Urán, para Latinoamérica va a ser historia siempre y va a ser una leyenda. Para el ciclismo mundial, yo no sé si va a ser tan recordado Rigoberto Urán por su manera de correr. Creo que hay corredores, Buchmann. Buchmann ni siquiera asomó la nariz nunca ni para ganar un podio de una etapa. Yo creo que son corredores que van,
Mario,
a pasar desapercibidos.
Yo sé lo que dices y es verdad, pero es que hay corredores que, a ver, no hay cómo. Es decir,
no, pero por eso quisiera... digo, pero perdóname, Víctor, Rigo alguna vez dijo, no, yo voy a salir a atacar y me lo... No, Rigo dijo, claro, hermano, comer, beber y a rueda porque es lo
corría,
que a
mí me da. Profe, usted lo transmitió, así corría Fabio Parra.
También.
¿No? También. Entonces, son maneras de correr y segura. Yo corrí durante la época de Marco Pantani. Yo terminaba las carreras, volví a mi casa, algo así, y yo esperaba, obviamente no eran videos, pero yo esperaba los resúmenes para ver cómo atacaba a ese hombre. Y uno quisiera, le hubiese gustado ser como él, pero pues no tenía, no era cuestión de no querer, era cuestión de tener gasolina.
Pues, para... Víctor, y además creo que ha influido mucho, ¿no?, las redes sociales, la visibilidad, todo. Totalmente. En ese momento ya, digamos que antes no era como tan valorado ese estilo, porque pues ni se veía, solamente se veía. Llegabas, buscabas el resultado y ya estuvo, claro, ganó, claro. Este, ahora brindar el espectáculo general,
Laurita,
justamente esa
es mismo, Laura, que ahora
la semana pasada
se transmiten entera las etapas.
Emma, antes, la no semana pasaba, pasada cumplió años Lucho Herrera y me llamaron de un programa del Ecuador. Entonces me decían, ¿es el mejor ciclista colombiano de todos los tiempos? Yo le dije, yo lo pongo en duda. Quizás el más agresivo en la montaña, sin duda. De los grandes escaladores del mundo, sin duda. Pero el ciclista más completo de Colombia, lo pongo en duda, les decía yo. Sí. Ah, pero entonces, ¿quién es para usted? Dije yo, para mí Cochise. Para mí Cochise. Es el ciclista más completo que ha tenido el hasta hoy el ciclismo colombiano. Entonces me dice, pero Egan Bernal. No, Egan Bernal es otro tipo de corredor. Egan Bernal no ha hecho pista, Egan Bernal no ha ganado carreras clásicas, no ha ganado nada. Egan Bernal
hasta ahora
es un rutero de tres semanas. Y Lucho Herrera fue el mejor escalador, pero no el mejor ciclista colombiano de todos los tiempos. Entonces, ese es un tema igual, Mario.
Un tema difícil.
Que tú pones a Buchmann. Buchmann, no, para los, profe, para sus seguidores, es muy bueno.
Bueno, por supuesto, bueno. Igual la comparación con Rigo ha ganado etapas al ataque, Emma, ¿eh? Rigo ganó etapa en el Giro de Italia, no, saliendo y atacando, y salió grandes, y ganó. ¿Vos te acordás la clásica que ganó? La clásica que ganó en Quebec fue, o en
Quebec,
no sé dónde.
Sí, gran premio de Quebec.
O sea, que ataca faltando
ahí tiempo. Hay que atacar ahí con
y pierde los Juegos Olímpicos porque lo sorprendieron. Si no lo ganaba también con un ataque así.
Bueno, en los Juegos Olímpicos, 30 y pico ya tiene Rigo, que ahora él corre las grandes vueltas. A ver hasta dónde llega. 35. Bueno, es su forma de correr actual y es muy valorable. Yo lo respeto mucho. Después, yo creo que hay que diferenciar a otro tipo de corredores. Caso Buchmann, bueno, en el caso Buchmann, el tipo le sirve, le gusta
mismo,
correr,
Mario,
así.
Ese coso también. Buchmann tiene una Mas. Etapa en Vuelta al Enric País Vasco también, atacó lejísimo.
Enric Mas no te va a atacar nunca. Nunca te
Enric Mas hasta ahora es un corredor proyecto. No es una realidad. Profe,
pero es un proyecto.
Hace rato que es proyecto.
Bueno, pero ¿qué hacemos?
Es que les falta perder el miedo a perder, ¿no? Porque ese es el problema. Porque cuando uno tiene esa,
yo creo que no sé si es perder el miedo. Es esa presión que tienen, ¿eh? A Enric Mas, desde que tiene 21 años, le dijeron que era el nuevo contador.
Ah, sí, claro.
Y les viene metiendo esa presión de que era el nuevo contador.
No, y lo dijo contador.
Lo dijo el propio contador.
Antes de retirarse, lo ratificó.
Él mismo.
Y ahora
le puso un piano encima, dijo Tommy, llévelo.
Esos pelados, Rodríguez y el otro, ¿cómo es que llama?
Ayuso.
¿Qué problema? Mejor
dicho, Víctor, ese piano que le pusieron a Enric Mas es una tontería al lado del que van a asumir Ayuso y Carlos Rodríguez, sí, con absoluta seguridad. Ya están diciendo, por ejemplo, que el próximo proyecto oficial de Movistar es llevar a Carlos Rodríguez. Hombre, que lo dejen allá, que asimile otro ciclismo y que tenga otra experiencia. A ver qué pasa.
Lo dijo Mikel Landa en el día menos pensado, ¿no? Sí. Nunca pensé que iba a ser tan duro correr con un equipo español siendo español. Uh-huh. Es preferible correr en cualquier otro equipo que en el equipo español por excelencia. Te tratan 10 veces peor. Y no hablo de la gente del equipo, ¿eh? Sino lo que es prensa, lo que es redes sociales. Los están matando.
Sí.
Bueno, a ver, tenemos...
Que el único que se salva, y se salva porque es una eminencia, es Valverde. Y porque lo que es Valverde. Pero si no,
ahí está 11 en el
grid.
Es un problema.
Criticadísimo.
Un problema siempre buscar las comparaciones entre un corredor y otro. Porque pues no todos están dispuestos a cargar con el rótulo de líder. Que yo creo que un líder de verdad también tiene que saberlo llevar. No, tengo la presión encima y a pesar de eso doy resultados, pero no todos, aunque tengan las piernas, pueden a nivel mental gestionar eso.
Y mira, Laura, que eso que no he visto a nadie que haya tocado, por ejemplo, cuál es la mejor ciclista colombiana de la historia. Cuando empiecen, no. Cuando empiecen con ese temita, yo creo que se dejan de hablar muchas ciclistas.
Créeme que ya han existido. Digamos que de alguna manera, mira, cuando yo terminé el Giro de Italia, que hice casi top 20, estuve entre las 24 y eso era el super resultado. Entonces ya el año siguiente, cuando inicié el Giro, me decían, es que tiene que mejorar ese resultado. Me coge un carro y quedo tirada por allá en el como el segundo día del Giro y en lugar de decir, Laura, tuvo un problema, es... Ya la noticia no va a superar el resultado que hizo el año anterior, ya empezó a perder, ya. Entonces, y yo no era favorita, no estaba disputando el Giro, y ya sentía esa presión, y ya sentía de parte de mi familia, de mí misma, como ese compromiso. Entonces, ahora ellos que son grandes favoritos, claro, famosos, ¿no? También ante todo el mundo, difícil.
Bueno, señores, señores, tenemos 1.800 personas.
Perdón, Mario, antes que se me olvide.
Quiero saludar a algunas personas, profe.
Y tú que conviviste esa etapa, resulta que en los Estados Unidos, a raíz de la batalla dialéctica entre dos grandes campeones como Armstrong y Lemon, comenzó la especulación, ¿no? Pero es que ¿quién va a ser el que llene ese vacío, ese espacio? Mario, han pasado 20 años. Y tú puedes comenzar a señalar nombres, ¿no? Que han hecho cosas importantes porque han figurado, han disputado campeonatos del mundo y todo lo que tú quieras. Mario, eso es muy difícil. Y Estados Unidos es un país de 400 millones de habitantes y tiene, creo que si no estoy mal, son casi 6 millones de practicantes del ciclismo diario. 6 millones. Y resulta que no surge en un país de 400 millones un corredor que le calce los zapatos a Lemon o a Armstrong. Sí, no, bueno, surge, sí, pero además, han pasado nombres.
Es un país de 400 millones, entonces, pero que el 90% de esos 400 millones quieren jugar al béisbol, al hockey.
Bueno, no importa, pero practican el ciclismo. Hoy en Nueva York, ¿cuántos se reunieron en ese,
bueno, vamos
en ese
a, gran para fondo? 10.000. Sí, vamos 10, a volver al ciclismo de ruta, vamos a volver al Giro de Italia, Jorge Quisovini, la Richineta, Reinaldo Varela, dice Enric Mal, le duele cuando se pega el aire, qué malo. Benjamín Beltrán, Fernando Calva, era nuestro
rival.
Está
bueno, vale, lo que dice Renzo.
Ciclismo.
Que dice, sí, el problema con Mas no es que no sea agresivo, es que cuando después no gana, le tira la culpa al resto.
Ah, también. Eso está bueno. Néstor Fabián Fonseca, ¿qué dice? No vuelvo a ver. Increíble que esté diciendo que Rigo no va a ser recordado. No, yo no dije que no va a ser recordado. En Europa es otro tema, muchachos. Yo estoy hablando de lo que es para Latinoamérica. Rigo es el ciclista más famoso de América hoy en día, Rigoberto Urán. Yo creo que sí. Me parece que incluso por cuestiones de redes y todo eso, yo no sé si hasta incluso Rigo no supera a Nairo Quintana. Me parece, ¿eh? No sé. Bueno, habría que verlo, habría que medirlo en cuanto a redes y en cuanto a influencia.
No, profe.
Por resultado, Nairo Quintana es la leyenda para mí y Egan Bernal lo va a superar, para mí. Rigo tiene un marketing, es el tipo más querido del ciclismo, sin dudas, y es un monstruo. Rigo es un monstruo. Aparte, otro tema de Rigo, también es contrarrelojista. ¿Cuántos hay? Contrarrelojista, sprinta, va en la montaña. Bueno, es un monstruo. Sí. Rigo, bueno,
En ese aspecto, por ejemplo, Rigo es uno de los dos corredores colombianos en la historia que ha ganado etapa cronómetro en el Giro de Italia.
¿Y el otro quién es? No sé.
El de la derecha mía.
Ah, sí. Emma, tenemos superchat para leerlos y para meternos ya en este Giro de Italia, que tengo muchas cosas de qué hablar.
Sí, hay uno.
A ver, lo teníamos por ahí.
Gerson
Aldair dice, nota 5, espectáculo de todos, excepto los de la general. Porte le sacó el aire a todos, inclusive a Carapaz. Egan le ganó a rivales parecidos. Muy bien, ¿y el otro?
Ahí está.
Giro 2021, tuvieron la malla rosa 14 días. El que es superior lo tiene que demostrar. Dice José Bugatti, muchísimas gracias. En serio, a todos por estar acompañándonos.
Estoy de acuerdo con ese concepto, ¿eh? Ese concepto anterior. Hoy sí. Port me sacó hasta el aire a Carapazo, ¿yo?
Sí. Casi puede ser que sí.
Bueno, pero yo tengo esta tabla, compañeros.
Yo creo que a veces es, no digo desventajoso, pero que es... lo tienen que andar controlando cuando tiene un gregario tan fuerte como lo tiene Port, como lo tenía Egan a Dani Martínez, como Sí. Cuando hay un gregario que ya tiene galones o que tiene la espalda para ser líder a su vez en una gran vuelta, debe ser muy difícil.
¿Sabes cuál es el problema, Emma? Que hay una contrarreloj de 19 kilómetros donde Carapaz pierde con Bardet.
¿Con quién? No. Con Bardet. Con
Almeida.
Con Almeida nada más, profe.
¿Cómo que con Almeida nomás?
¿Cómo va a perder contra Bardet, bueno, Carapaz, de los, profesor?
De los que llegaron hoy adelante, yo creo que con Almeida nada más.
Pero ríete. Graba esa risa. Que a mí me gusta que la graben. Graba esa
la
risa.
Gente de
grábala,
Twitch haga el clip.
La tenemos y la recordaremos.
No, pero,
bueno,
pero la tercera semana, esta en serio, lista. Creo que es una tercera semana que en los últimos años nunca fue tan dura. Y la segunda semana
siempre
no es tan
igual,
fácil, Mario. No,
a ver, no, ¿qué etapa no es fácil? Tiene.
¿Eh? Un solo día es fácil la de Treviso. Es la único día. El resto son todas complicadas.
No
la
sé qué carrera. La última semana es la etapa 18, la única simple. Después las otras son terribles.
Son
pero la última semana, no la semana, que viene.
La segunda semana, Mario, mirá, todos los días son rompepiernas. No son
bueno,
todos los
vamos
días
a ver,
simple, ¿eh?
Vamos a ver cuántos días hay ataques entre los favoritos de la general. Vamos a ver. Yo te digo, pero ya, hasta el domingo cero.
¿Lo dura o no
cero
que es la carrera?
Cero.
¿Eso
tengo
es lo que te lo
Almeida?
Define.
Sí, claro, Emanuel.
No,
por supuesto. Es una batalla entre favoritos para pelear por un título durante 21 días.
¿Pero vos te pensás
hasta
que hoy
momento
dijo qué fácil que fue la etapa de hoy?
No, lo dijo Mathieu Van Der Poel el otro día, que fue fácil.
Mathieu Van Der Poel, pero Mathieu Van Der Poel habla por hablar
etapa
siempre.
Ah, sí, le va mal a Mathieu Van Der Poel. Le va muy mal, ¿no?
Tiene declaraciones que son...
¿Cuál es? ¿Por qué? Si fue la etapa más fácil. ¿Cuál
pulso,
es el problema?
Lo quieren
el
un montón,
pulso promedio como 110 ese día en la etapa.
Sí, sí, es tranquilo.
Demasiado tranquilo.
Señores, señores, tengo a Almeida con 2 segundos de ventaja sobre Romain Bardet, 3 segundos de ventaja sobre Richard Carapaz, 8 segundos a Hindley, 16 a Guillaume Restrepo, Guillaume Martin Restrepo, 17 a Mikel Landa. Exactamente 6 corredores en 17 segundos, con el perdón de con mayor de los respetos, a Juanpe López no lo tengo en cuenta para la batalla. Por la general, él mismo lo dice, ¿no? Que va a tratar de aguantar y ver hasta dónde va a llegar, y ojalá que llegue muy lejos, porque es un tipo querible. Juanpe López es un tipo que te da ganas de ir y abrazarlo y decirle, bien, nene, bien, 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 porque es buena gente, se nota que es muy buena gente. Ahora digo, de estos 5, ¿en serio para ustedes el rival más peligroso que tiene Carapaz es Joao Almeida?
Para mí sí.
¿Por qué?
Y Mikel Landa. Es un muchacho para mí joven que está viniendo, o sea, que tiene para mí esa contextura de hombre de 3 semanas. Es decir, pasa bien, muy bien la montaña, anda muy bien en contrarreloj y se aguanta las 3 semanas.
Hoy corrió con
equipo,
la cabeza, Mario.
Sí, y está bien dirigido.
Con la cabeza. A ritmo, le llegó y definió. De manera que yo creo que eso es claro. Y un detalle sobre Juanpe López, Víctor, antes que se me olvide. Contó contador dentro de sus...
Perdón, profe, perdón.
Está, lo hizo pasito Emma, porque no puede gritar.
Porque está en el hotel.
No puede gritar.
Imagino la gente, imagínense la gente en el lobby.
2,000 personas.
Bueno, Mario, mira.
2,000 personas.
Este chico, Juanpe López, era, ¿cómo se llama? Domiciliario. Ajá. Resulta que a él le decían, usted tiene que concentrarse en el ciclismo. Y me dijo, no, pero es que yo tengo que comer. Yo tengo que llevar a la casa. Entonces, contador,
¿qué sería domiciliario?
Que llevan domicilios, ¿cómo es?
Ellos ya.
Cadete, bueno.
Mensajero.
Exacto. Y lo hacía, él dice, yo tenía que hacerlo en las noches. Entonces él cogía el turno de 6 de la tarde, por ahí 10, 11 de la noche, para las propinas y las cosas. Entonces cuando lo descubren, contador, que fue uno de sus mentores al comienzo, le dice, mira hermano, usted tiene que pensar en que tiene que descansar. Si no descansa, usted no va a rendir. Y si no rinde, entonces, le digo, bueno, entonces, ayúdenme para que yo, eso que ingreso en las noches, me lo den. Y se lo dieron. Y por eso, contador hizo, contó esta historia y dijo, mire, yo quiero contarles cómo fue, para que se den cuenta el mérito que tiene este líder del Giro de Italia.
Como abraza, profe, a sus compañeros de equipo, ¿no? Cada día se le ve esa hermandad, ese agradecimiento, porque lo han entregado todo, han honorado ese jersey. Hoy, para mí, la verdad, el día de ayer, yo decía, se le acabó el reinado, y lo dije textualmente, ya no va más, pero creo que muy inteligente también, a pesar de...
Gran corredor.
Pues, tenía que tener las piernas, obviamente, porque desde solo inteligencia no iba a lograrlo, pero muy buen escalador y ha defendido pues al máximo ese título que hoy tiene.
¿Y Víctor, te doy? Recuerda a la forma en cómo defiende la rosa y cómo sufre el día a día el perder la rosa. ¿Se acuerdan Wöckler cuando fue líder como 11 etapas,
del Tour,
que fue 2012, 2011? Que era todas las etapas un sufrimiento, que la pasó tan mal.
Qué lindo. Wöckler, más emocional, Emma.
Terminó saliendo cuarto, si no me equivoco, ese Tour, o quinto.
Sí, señor.
Era un cuarto resultado para un Wöckler
histórico.
Estás grande, Emma, estás grande. ¿Cómo
estoy
se nota,
grande,
¿eh?
Sí, bueno, estás grande. Los golpes.
Víctor Hugo, te doy 1.000 euros ahora para tu viaje a Italia de la semana que viene. Si no apostás a que el señor Joao Almeida sea campeón del Giro de Italia. Ahora, si sale campeón, podés ganar 20.000. Pero te doy 10.000 euros ahora. ¿Qué haces? ¿Cuál elegís? Decís, no, ¿sabes qué?
Pero Almeida no es el máximo favorito.
Para Víctor Hugo, sí.
No, él dijo el máximo rival, te dijo.
Yo dije el máximo rival de Carapaz.
De Carapaz.
El máximo miedo de Carapaz.
Si te doy 1.000 a que entra al podio, o 10.000, si no, ahora, ¿lo agarraste, lo llevas y te lo guardás?
Sí, me lo cojo.
O te preferís 10.000 a fin del...
No, yo lo llevo ya para el podio, sí, porque es que pronto después me lo cojo. No, qué pena, esa palabra en Argentina no se puede decir.
Pero podías ganar 10.000 si vos estás tan confiado que vas a llegar al podio. Entonces no estás tan confiado.
¿Cómo así? O sea, pero es que no entiendo la apuesta.
Claro, yo te entiendo que te digo ahora. Te pago ahora 1.000 y vos decís que va a salir al podio. Ahora, si sale al podio, el pibe gana, te hace ganar 10.000. ¿Qué haces?
¿Si sale del podio o si sale?
No,
o sea,
no,
al final...
si sale y entra en el podio, gana 10.000. Pero yo te regalo 1.000 ahora, si vos, pero no vale que gane los 10.000. ¿Se entiende o no se entiende?
Ah, ya te entiendo. No, entonces no. Yo, sí, es que no sé esas...
O sea, pero... le das 1.000 ahora si él una dice pelotudez. Que no entra al podio.
Entonces, claro. Esperar los 10.000, Víctor Hugo.
Yo espero los 10.000.
Esperar los 10.000, ok. No.
Ahora,
para mí no entra el top 5.
No, para mí no entra en el podio. Honestamente lo digo, sí. Yo creo que el podio es, me mantengo con Richard, como salió Superman, voy a meter a mi sobrino Bardet.
Bastante piedra, profe, usted.
Sí, bueno. Sí, no, pues, y los cortaron a López, que fueron todos ustedes.
No,
que...
No tengo la libretita.
Aquí la tengo, no, yo la tengo aquí.
Ah, lo tiene, profesor, a ver, me interesa.
Con mucho gusto. Atención, atención.
Ya se me fueron dos, profe.
Mario,
no sé ni por qué
Carapaz, Superman y Landa. ¿Está bien?
Está bien. Solo tiene que meter uno ahí.
Tiene dos.
Solo cambio a Superman y porque abandonó, si no lo hubiese mantenido.
Bueno, ¿a quién ponemos por Superman?
Ni se acordaba, Mario Sabato.
Profesor, yo tengo Carapaz, Superman y Landa.
¿Sí?
Póngame en el segundo lugar.
¿Sí?
Escuche este nombre. Vincenzo Nibali, profe, por favor, gracias.
Nibali, ok, está bien, perfecto. Pero no hay más cambio ya.
Aníbali, que no.
Emanuel, Carapaz.
Señor, espere que usted diga, a ver, que quiero saber qué dice.
¿Quién?
Yo que tenía, no me acuerdo.
Carapaz, Yates y Sosa.
Pues, ¡ah, parejito! ¡No!
se avergüenza uno del pasado de una vez.
¿Quién entra por...? ¿A quién va a reemplazar, Emma?
Ay, espera que se me cae la lágrima, profe. Shades, sáquelo a Shades y póngame a... Joao Almeida.
Almeida, correcto. La señorita Laura.
Tercero, perdón, o lo dejas a Sosa, tercero.
No, deja a Sosa, puedo cambiar, no puede cambiar sino
sí,
uno.
Sí, podés cambiar todo. Cambiar todo.
Sí, porque ahí ya estás perdido con Sosa.
Tercero, le
nosotros ponemos las reglas igual que Sosa.
Perratearon este concurso, está perrateado ya. Ya no.
¿Sabes, profe, que le pongo tercero?
A ver.
Como Mario cambió equipo por equipo, ¿no? Le pongo a Alejandro Valverde tercero.
Valverde,
vale. Listo. Me paro y me voy.
Laura Lozano.
Está más
Superman,
cerca que Nibali, no me haga cara.
Superman, Carapaz y Yates.
Superman, Carapaz, parejito, Laura, mal. Bien.
Me fue mal, porque entre más apuesto por uno, yo creo que peor les va. Les llega una mala energía, no sé. Bueno,
a ver.
Yo creo que me voy con Carapaz de primero. Segundo, Hindley. Y tercero,
Hindley.
El y chico tercero, que ganó hoy. Tercero, Landa.
Landa.
Pero Hindley ya fue segundo o tercero en un giro, ¿no?
Sí, okay. Fue tercero.
Bueno. Víctor Hugo Peña no votó.
Léame mi pasado, profe.
No, pero Víctor Hugo lo dijo en la movida. ¿Qué habías dicho, Víctor?
¿Por qué no voté? Yo no estuve en el enero.
No estuvo ese día, usted estaba ruta.
Bueno, vota ahora, vota ahora.
Voy a votar ahora.
Bueno, vote a ver, Víctor.
Richard.
Sí.
Almeida.
Sí. ¿Y?
Nibali.
Nibali. Bienvenido al club de...
No, yo te dije esta mañana.
Está bien.
A mí me da miedo ese Nibali.
Sí, bueno, a mí también. A mí
yo
también,
tengo Carapaz, Kelderman y Superman.
Cámbialo.
Ah, bien, profe. Parejito también, ¿eh?
Yo, pues, lo de Kelderman, pues, con bronquitis, ya, eso sí, pues, lamentable.
Claro, bronquitis.
Yo pongo ahí a Bardet.
Bardet, claro, obvio.
Y por Superman voy a poner... un palito también.
Por eso me voy a cambiar los dos. Porque
los que me gustan a mí, para sorprender a la audiencia.
Guillaume Martin va a decir.
No.
Sí, va a decir Guillaume Martin.
Ya hizo un esfuerzo desmedido y creo que no le alcanza.
Ahí clava un are.
Voy a meter, pese a lo que diga Mario, a Pello Bilbao.
No, profe, ¿pero cómo va a poner a Pello Bilbao?
Sí,
yo creo pero que es una buena
pecador.
Apuesta. Hoy
un maldito
se cayó,
pecador.
¿No?
Bueno, déjelo.
Hoy se cayó
y todo, pero ahí está décimo.
Llegó cerca.
Está décimo.
Hoy se cayeron todos, ¿eh? Y qué susto nos hizo dar el eritreo de facción, ¿eh? Esa caída.
Sí.
En un momento estaba quieto ahí abajo, que no se movía, y dije, uy, no me diga. Y hasta que aparecieron y lo sacaron, que se había sacado el casco y todo. Pero...
Víctor, ¿cómo fue esa caída? A ver si usted la explica. Porque es que él ve el boquete en el camino y se va derecho.
Derecho ahí. Sí.
¿Cómo
pero
es eso?
Le apuntó derecho, sí, rarísimo. Sí.
No sé. Si le hubiese apuntado, no entra.
Por eso le digo.
Sí.
Pero aparte era un espacio que era, literal, pasaba poco más que una bicicleta. No sé.
Y se metió derechito.
Sí.
Bueno, compañeros... necesito
parecía
que me
la
expliquen.
De la de Evenepoel en el Giro Lombardía, ¿se acuerdan que cayó también
más
en
o
el
menos.
Espacio?
Sí. Necesito que me expliquen, por favor, ¿qué va a hacer su primo, profe? ¿Qué es Eusebio Unzué de usted?
No,
primo segundo.
No, ¿qué es?
Amigo.
Amigo cercano,
sí,
amigo. Charlar y de
un pana.
Nos escribimos de vez en cuando.
Un parcero.
Exacto.
¿Le pide recomendaciones de contratos, profe?
No. Para nada. Okay.
Profesor, ¿qué va a hacer Eusebio si se le va a Valverde a fin de año y deja de correr Valverde? ¿Qué van a hacer en el Movistar sin Valverde? Porque es el único tipo que puede salvar a ese equipo y que saca las papas. Ahora... ¿no le conviene a Valverde, con el ritmo que tiene, sabiendo que no va a poder pelear ni el podio ni el top 5, de decir, ¿sabes qué? Voy a perder 5 minutitos, porque en la tercera semana les meto ¡pum! Una o ¡pum! Dos etapas desde la fuga. ¿No le conviene eso a Valverde una vez en su carrera correr así?
Pero, yo no Mario, creo, Mario. Es un tipo guapo. Los corredores guapos no buscan eso. No,
y además, profe, un día que en estos sprints de montaña él llegue adelante, que pueda aguantar esa rueda y llegar adelante, puede ganar tranquilamente.
Aquí.
Hoy a Hindley le ganaba a Valverde.
Víctor, ¿qué iba a decir? Perdón.
No, que a propósito de eso que dice Mario, que debería quedarse un añito más, yo veo muy acrecentándose mucho el rumor de que Carapaz volvería a Movistar.
Ah, no, por favor. La boca se te haga a un lado, Víctor.
Pero ¿sabes
no,
cuál es
no,
tema,
no,
Mario,
yo lo he leído mucho.
Hay
Carapaz
mucha,
volvería a Movistar.
Supuestamente
no sé.
Hubo una reunión entre el representante con Eusebio.
¿De a cuadro con Eusebio? ¿A cuadro con Eusebio? Si no están peleados a muerte.
Pero justamente.
Pero se reconcilian rápido. Se reconciliaron rápido con Superman. En
¿cómo hizo, profe? ¿Cómo fue ese gesto, profe? No lo vi. ¿Qué significa eso? No entiendo yo.
Eso se
sacó un moco. Sacó un moco y lo tiene que tirar. ¿Qué significa
eso? Lo que hacen los comerciantes. Cachirulo. Así en cachirulo.
Cachirulo.
Puro cachirulo.
No, por Dios, profe. ¿Yo se imaginan ustedes a Carapaz de vuelta ahí? Qué morbo, ¿no?
O sea, el rumor más grande
no,
fue...
No, pero están diciendo que Carlos Rodríguez iría a Movistar, Mario. Esa es otra versión.
Alguien escuchó que hablaban de Carapaz, porque obviamente Giuseppe Cuadro tiene... ¿Cuántos tiene representados? Tiene como...
70.
2.000, por eso.
72.000, sí.
Podría ser cualquiera de los 2.000 que tiene, pero supuestamente se escuchó algo de Carapaz, ¿no? Entonces, por claro. eso está ese rumor tan fuerte ahí.
Bueno, ¿y qué hacemos con Sosa, Laura, Víctor, profe, y Emma?
No, profe, no, yo... pues, bueno, perdón, profe. No, yo creo que Sosa es un buen corredor, gran escalador, le falta experiencia, le falta cuerpo, creo que, pues, le toca formarse mucho más para poder soportar estas carreras. Yo, la verdad, lo pondría a correr todas estas clásicas donde uno pierde, paga sus penas, sus pecados, todo, para que también se enfrente ante situaciones que no son en su zona de confort y que se fortalezca, ¿no?, a nivel físico, mental, y Miguel, va seguramente a tener esa posibilidad de estar mucho mejor en estas carreras donde sí están las etapas para él.
Yo le voy a decir algo, Mario, que es preocupante, pero que hay que decirlo. El caso de Camargo, a mí me tiene preocupado el caso de Camargo. Este es su tercer año, Mario, porque es que viene de hacer en Colombia una seguidilla que lo proyectaba para hacer en Europa seguramente, o sea, un corredor diferente.
¿Se puede comparar
diferente.
El ciclismo de Colombia
no,
con el ciclismo?
No importa, por eso te digo, pero la proyección de él, uno pensaría que ya era para que diera más frutos. Ha estado en dos fugas, faltando 30, 40 kilómetros, el tipo se desfonda y termina perdiendo, bueno, no sé cuántos minutos. Bueno, lo de Buitrago. Para mí, esa es la gran revelación de los jóvenes ciclistas colombianos hasta ahora en este Giro. Muy bueno, excelente, diría yo, lo de Buitrago. Tejada está en un plan, lógicamente, de gregario así, obediente, lo que me digan, yo hago lo que sea, pues porque hay un hombre ahí muy importante que se llama Vincenzo Nibali, que está peleando la carrera. Entonces a él le ha tocado, no lo dejan fugar, no lo dejan nada, solamente estar ahí al lado de él, haciendo lo que le ordene la dirección técnica. Entonces, Mario, de estas nuevas figuras nuestras, porque ya hablar de Narváez, hablar de Caicedo, son corredores que ya tienen muchísima más experiencia, ¿no? Entonces, como tal, pero Buitrago, que es debutante en el Giro y que ha estado en el top 20 y que corre bien y que está con un equipo importantísimo de la carrera y que tiene dos corredores que pueden pelearlo en el top 10 como Landa y Pello Bilbao, yo creo que hace una carrera excepcional. Y lo de Sosa, Mario, decía alguien cercano a Eusebio y a la gente, Eva, que para ellos es un corredor de una semana, de pronto de dos semanas, pero no le alcanza el fuelle para tres semanas. Eso es lo que dicen. Esa es la opinión que hay.
Yo estoy de acuerdo ahí con el profe Laura, que yo creo que, a ver, lo más sensato que uno puede hacer como corredor cuando está allá es rápidamente darse cuenta cuál es su lugar, para no exponerse, por ejemplo, a seguir intentando donde no es, y se expone a todas estas críticas y cuestiones. Yo creo que él puede tranquilamente salvarle la temporada al equipo Movistar o a cualquier equipo de primera división que él esté, porque hay muchas carreras como Vuelta a Madrid, Burgos, claro, Asturias, todas estas donde él puede ganar.
Que son importantes.
Etapa montaña, gana. Para 4 o 5 días no tiene ningún problema. Venir a estas carreras de 3 semanas como un soporte para las etapas de montaña de algún capo, o por qué no, el ganar. Pero entonces no entrar a la carrera queriendo aguantar con los mejores, porque se va a ir reventando poco a poco y luego ni gana etapa, ni llega adelante, se le baja la motivación, vienen las críticas y termina saliendo por la puerta de atrás.
Gaviria tiene que ganar sí o sí. ¿Esta semana una etapa?
Debería.
Pero sí o sí.
Es muy, muy mucha presión la que hay en ese equipo.
Está para muy nervioso, está muy alterado, está muy desobediente. Bueno, yo podría dar 10 adjetivos más. Yo creo
y algo que es muy fuerte. Y están con mucha mentalidad de que tienen mucha mala suerte y eso es muy difícil de sacárselo de encima. Le pasa a futbolistas, puede ser el mejor del mundo, que si siente que está mufado, como le decimos acá en Argentina, o que tiene la sal, o como le digan allá en Colombia, es muy difícil sacárselo de encima. Y no hablo solo de Gaviria, hablo de todo el tren. Todos ellos están preocupados de, estamos trabajando en vano, porque por X, porque por un cambio, porque se rompió pinche justo, porque... se me saltó el cambio justo cuando me paré en los pedales, porque la cadena se soltó.
¿Y sabes qué es lo peor, Emma?
Les pasa todo.
Que cada vez que dan las disculpas, dicen, yo tenía las piernas para ganar. No. Yo estaba, profe, para ganar. Es que yo estaba más seguro que nunca.
¿Ves? O sea, ahí te aseguro que las piernas las tiene y que
¿y cómo sabes?
Mismo dentro de... porque lo hablé con Maxi Ruchese.
Mira que el Maxi mejor me dijo, resultado
está más muy fuerte, Fernando, pero tiene este le pasa esto que sentimos que estamos mufados, irreal lo siente. Yo le dije, el profe en el leñero, en el final, yo sé que ellos lo miran, el leñero siempre, el profe le va a explicar cómo hacerse el baño de ruda y el de los 100 limones.
Sí, sí. Escúchame, Laura, porque yo no entiendo lo que dicen, no, tenía las piernas para ganar. ¿Y cómo saben? Si no, no pudo sprintar mano a mano contra Demar o contra Cavendish, contra...
Porque Mario, mira, yo digo ayer... que lo asume...
Sí, Laura, sigue.
Bueno, no, yo digo que lo asume también desde esa perspectiva que tuvo en ese segundo, en esa segunda posición en la que no tenía la relación y se vio ahí superándolos a casi todos, claro. ¿No? Porque no logró ganar. Pero creo que cuando eso le sucede con tiempo de anticipación, le da también el tiempo para pensar que no se puede lanzar antes, que tiene que ser más cauteloso, que tiene que estar más concentrado y que su momento va a ser de explotar, va a ser muy corto, y ahí encuentra el mejor resultado. Entonces, como cuando ya te sientes muy fuerte, te lanzas desmedidamente, te equivocas más, eres más apresurado, no confías en tu equipo, entonces son miles de situaciones que
se presentan. Y para ratificar lo que tú dices, Laura, si uno mira la clasificación general, el primero de los sprinters es Gaviria. Le lleva 25 minutos a Cavendish, le lleva a ¿cómo se llama? A Demar, a todos les lleva de diferencia. O sea que él ha estado realmente en una buena posición en las etapas más exigentes. Víctor, perdón.
Mario, que yo quería a ver si de pronto puedo explicarlo eso de que de tener las piernas, ¿no?
Sí,
que
por
la
favor.
Cosa no sale. A ver, más o menos es, por ejemplo, cuando tú vas en un carro rápido, vas en la cuarta velocidad, la quinta. Para que te entre la sexta y lo puedas desarrollar, tienes que impulsar bien el carro, bien en la quinta, ¿no?
Sí.
Para que le entre la sexta y acelerar más. Entonces, no se trata solamente de mover el piñón 11. Tú de la segunda o tercera velocidad, pasarlo a sexta, el carro se demora en coger la velocidad. Yo ayer hablaba casualmente con mi hermano de una anécdota de mi primer año profesional en Europa, de un encontrón que tuve con un mecánico. Llegamos a un sprint, cuatro corredores, yo entré el quinto, y yo venía en el piñón esperando que lanzaran el sprint. Yo decía, les gané. O sea, porque uno siente que íbamos tan rápido, yo miré, iba en el 12, o sea, en el momento que sea, bajo al 11, me fui. Sí. No bajo el 11. Me quedé así como... Y eso da mucha rabia. Entonces uno dice, yo tenía las piernas para ganar. Entonces, yo me imagino la frustración que tiene que sentir, claro, Fernando. Si venía en el 14, metido ahí, él estaba esperando su momento para simplemente bajar uno o dos piñones y ¡boom! Pasar. Se quedó ahí. No le entró el piñón. Entonces, eso es muy frustrante.
Claro. Bueno, señoras y señores, les cuento, el próximo domingo, atención, porque vamos a estar más temprano, porque Víctor Hugo se nos va al Giro de Italia, y mi hijo Rodri me acaba de invitar al Giro de Italia, así que lo estaré acompañando desde el viernes próximo para disfrutar el deporte más lindo del mundo in situ. Así que vamos a estar a las 5 de la tarde de Argentina, 3 de la tarde de Colombia. Igual se reestrena a las 9 de la noche como si estuviésemos en vivo, pero en realidad es falso vivo porque vamos a estar en vivo más temprano para los que nos quieran ver más temprano, y si no, a las 9 nos van a encontrar, como siempre, acá en nuestro programa, Laura, Víctor, el profe y a mí, bueno, con Emma, por supuesto. Así que nos vamos yendo de este programa. Les digo que, porque mucha gente me dice, queremos ver el resumen de la etapa de hoy, ya está prendido, supongo que el vivo de Rodri, que todas las noches está cerrando, y la verdad que un montón de gente lo acompaña y es muy divertido. Van a simular la etapa del próximo martes, que también está muy buena, lo hace una computadora. ¿Saben qué? Ayer yo no lo podía creer. Ayer a la noche, en la simulación, un juego de computadora juega sola la computadora, y Diego Rosa se escapó y fue líder de la montaña. Increíble. Yo miraba la etapa y decía, pero esto lo vi anoche en el jueguito de la computadora, una predicción. Así,
Mario,
que, bueno...
Antes que sí, profe. Perdón. Usted está ahí en San Juan.
Sí.
Yo creo que es importante destacar lo que han hecho los jóvenes, nuevos valores, no solamente de Colombia, sino de otros países, que yo creo que han hecho un muy buen torneo panamericano.
Por cierto, ahora en una hora vamos a estar en vivo en ESPN con el resumen de las pruebas de hoy. Hoy ganó Arlenis Sierra, la cubana, en damas. Ganó Emiliano Contreras, el argentino, en una mano a mano con Seba Novoa de Ecuador.
Prueba de 7, ¿no?
fuga de 7, tercer lugar para Uruguay. Ayer ganó Nico Gómez, qué talento ese Nico Gómez, mamita.
Tremendo.
Qué talento. Qué talento que es Nico Gómez, que le ganó a Bredio Ruiz, un chico de Panamá, un chico muy interesante, otro talento muy... Y tercero fue un chico de Chile, creo, no lo recuerdo. Bueno, ayer lo vimos y lo mostramos todo y lo vamos a tener todo, así que ya en un ratito ya...
Pero en la crono, Contreras...
La crono, Contreras, Juan Manuel Barbosa, opa, Barbosa, qué talento ese chico Barbosa.
De Montería.
Y Lilibet Chacón, entre las damas, fue la victoriosa. Así que nos vamos,
corrió Mario, váyanse. También la doble Bragado. Sí.
Triunfo. ¿En serio?
El Borsén en la final.
Ganó él, el Borsén.
Ganó el Elbe,
no lo puedo creer. Y Demi Bollering, mi Demi Bollering, que ganó. Grande, Demi, mi favorita, que
top
ganó.
Top 10 para Paula Patiño también.
Paula, novena, top, ¿no? 10.
Novena, Paula, novena, Paula Patiño.
Va de menos a más.
Impresionante.
Esta gente, Paula Patiño. Laura, usted que las conoce perfecto y que los conoce a todos los de ese, del Carmen de Viboral. Sí. Ese Nicolás es de Carmen de Viboral.
Sí, sí.
De Carmen ella de Viboral. Es de La Ceja. O sea, es de esa zona de ahí donde está Barbosa.
Seria.
Barbosa
seria.
Está viviendo ahí. Sí, Mario, sí. El muchacho de Montería vive ahí.
Sí.
Como Alvarito.
Perdón,
Hoch.
Profe, para cerrar, acá me dice Juan Esteban, Juan David Aguilera Esteban, que no queremos más gente creando discordia entre nacionalidades. No queremos más boludos que peleen entre Colombia y Ecuador, Ecuador y Colombia. No queremos más imbéciles que hayan en este chat, en este programa, en El Leñero. No soportamos a los pelotudos que buscan diferenciación entre nacionalidades. Déjenlo para otro deporte. Acá somos todos un único continente que es Latinoamérica y todos tiramos para el mismo lado. No sean imbéciles. Por favor, no caguen este deporte maravilloso que es el nuestro y que lo... tanto nos costó crear esta hermandad latinoamericana. Nos vamos. Chau, Víctor. Chau, profe. Chau, Lau. Chau, Emma.
Mario,
y quédense con Rodri Sábato.
Un feliz Sábato. Viaje a Víctor Hugo y a Mario. Chau,
gracias, profe.
Viaje.
Vaya
bien. Profe. Chau, Laura.
Y vediamo. Y vediamo la próxima semana.
Un abrazo.
Nos vemos en el canal de Rodri ahora mismo. Ya está prendido en vivo. Chau. Nos vemos. Chau.